Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya ha despegado de la base aérea de Zaragoza rumbo a Dubái el segundo avión en el que se repatriará el personal de la Embajada Española en Afganistán. A los españoles que quedan en el país, así como a todos aquellos afganos y sus familias que durante años han colaborado con España. Mientras tanto, los países cercanos a Afganistán se preparan para recibir a los miles de afganos que intentan huir tras la victoria de los talibanes. En Europa también se plantean de qué modo acoger a estas personas que temen las represalias. Además, un grupo de países europeos ha aceptado detener temporalmente todas las deportaciones de afganos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas. Eva Revenga.
Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Noruega han tomado esta decisión tras la petición de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que temen sobre todo por la seguridad de las mujeres y los niños y de los que han colaborado con otros países, ONGs o con el gobierno afgano. También advierten sobre la situación humanitaria. Más de la mitad de la población necesita ayuda y se calcula que desde principios de años más de 550.000 afganos han tenido que huir de sus casas por el conflicto y la inseguridad. Por su parte, UNICEF advierte que uno de cada dos menores en Afganistán van a sufrir desnutrición severa este año. Y aquí en casa, las comunidades autónomas ya se han ofrecido a acoger a refugiados afganos, sobre todo mujeres y niños.
Y los hospitales de Haití están saturados. Sigue creciendo el número de fallecidos y heridos por el terremoto de 7,2 grados registrado el sábado. Hay necesidad urgente de equipos médicos de emergencia. El último recuento oficial eleva a 1.419 el número de muertos y a casi 7.000 los heridos. El seísmo ha destruido también 37.000 viviendas y deja daños en la estructura de otras 46.000, así como en 25 centros médicos. Solo en la cercana isla de Cuba se han registrado 800 réplicas. Y hoy hemos conocido los detalles de cómo se van a celebrar las Fallas de Valencia del 1 al 5 de septiembre. COPE Valencia, Ana Matamales.
Serán unas fallas sin público en los principales actos, como la ofrenda a la Virgen, que tendrá un recorrido cerrado, y la crema de los monumentos. Además, será obligatorio el uso de las mascarillas en todos los actos, incluidos los que se celebren al aire libre, y la crema deberá adelantar su horario para cumplir con el toque de queda que está vigente en Valencia. Además, se realizará también control de aforo. Se descartan las mascletaes en la plaza del Ayuntamiento y los castillos de fuegos artificiales nocturnos. Eso sí, el próximo 28 de agosto se volverán a reunir para ver si la epidemia permite relajar algunas de las actuales restricciones, como los pasacalles con bandas de música.
Y en los deportes, fichaje de última hora en la NBA, Javier Herrero.
El de Juancho Hernán Gómez, que deja a los Minnesota Timberwolves por los Memphis Grizzlies. Lo ha anunciado hace escasos minutos el periodista estadounidense de la ESPN, Adrian Wojnarowski. En fútbol, en la Liga, dos llegadas, la de Manu Sánchez al Osasuna, cedido del Atlético de Madrid, y la del portero portugués Luis Maximiano al Granada para las próximas cuatro temporadas. Y una salida, la de Ronnie López, cedido del Sevilla al Olympiacos griego. Y en la cuarta etapa de la Vuelta, el ganador ha sido el neerlandés Jakobsen Erifrade.
La etapa ha tenido poca historia, pero tan bonita que aquí se ha alegrado todo el mundo de la victoria en el sprint en Molina de Aragón del neerlandés del De Keuning, de Fabio Jakobsen, que hace prácticamente un año estuvo a punto de perder la vida en una caída en otra llegada masiva, y ha vuelto a ganar en una grande después de un larguísimo periodo de lucha y de convalecencia. No hay cambios en la general, se cayó el líder, Rein Taramae, pero fue dentro de la banda de seguridad de los últimos 3 kilómetros, por tanto, el estonio continuará con la roja de la Vuelta.
Y en tenis está en juego el Masters 1000 de Cincinnati, dos españoles en pista, Roberto Bautista y Alejandro Davidovich. De momento, ambos pierden un set a cero.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos seguido también muy de cerca estos días y aquí en la tarde el incendio en Ávila, que bueno, pues está controlado pero no extinguido, que ya ha afectado, según parece, a más de 15.000 hectáreas del terreno del Valle del Alberche. La verdad es que ya es el incendio más importante del año en España. ha tenido momentos durísimos, este incendio. La jornada del domingo, por ejemplo, fue terrible. El incendio se generó el sábado, fue un coche incendiado en la carretera el que provocó finalmente el fuego, que se fue extendiendo, y ya digo, hubo además varios municipios, como sabes, desalojados. En fin, se han vivido situaciones muy, muy difíciles, pero bueno, afortunadamente las condiciones del tiempo han mejorado, la bajada de las temperaturas, que se ha notado muchísimo en toda la jornada, también la menor fuerza del viento, hace que pues los bomberos, la UME, los vecinos, parece que estén ganando ya esa batalla, ¿no? En el operativo han participado un millar de personas, a las que se han sumado pues medios aéreos durante toda la jornada. Permanecen cortadas todavía algunas carreteras, pero bueno, vamos a acercarnos a la zona para ver cuál es la situación y sobre todo cómo ha pasado la noche, que en algunos casos y en algunos municipios ha sido, como decimos, también muy duras. En Navalmoral, por ejemplo, Yolanda, propietaria del hostal ARPA, que ha pasado una noche tremenda. Han tenido que poner más camas para atender a la unidad militar de emergencias, preparar bocadillos y todo, mientras se observaba desde allí como el paisaje de toda la zona, pues claro, se quemaba, ¿no? Que tiene que ser algo tremendo también. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, pues ahora así, porque hace un momento ha debido de rebrotar otra vez en alguna zona. Han empezado a pasar otra vez los helicópteros. Y bueno, pues eso es señal de que en algún punto hay incendio, claro.
Uh-huh. Las condiciones de todas formas de la jornada de hoy, es decir, el bajón de temperatura se ha notado, no sé, el viento, Yolanda.
Bueno, es que somos una zona que le pega mucho el aire, uh-huh. Y igual en un momento está en calma y a los 5 minutos se levanta el aire, que es, vamos, tremendísimo. Yo muchas veces digo que si tuviéramos playa esto sería Tarifa. Del aire, claro. Que funciona, sí. Y bueno, y claro, es que eso dificulta. Ahora creo que lo tienen controlado, pero el problema es eso, que bueno, que la zona, según está, y hay, no sé, por ejemplo, aquí en el Pinar hay una zona que es como una hondonada entre una montaña y otra, y ahí está, los árboles están prendidos, y ese es el problema, que en el momento que viene el aire
vuelve a prender, puede volver a prender
la lumbre, claro. Exactamente, es como si a la lumbre de la chimenea le das con un fuelle.
Sí, sí.
Pues vuelve otra vez a arder.
Por muy perimetrado que esté el fuego, el peligro sigue estando ahí.
El peligro está.
El peligro que,
y bueno,
que ha estado...
Y el,
dime.
Que es que nos ha cambiado totalmente el paisaje. Es una verdadera pena. Porque nosotros, aquí, estos pueblos, tanto en Navalacruz, en Navarredondilla, Molinillo, Villarejo, Navandrinal, nosotros aquí en Navalmoral, es que tenemos de verdad que una naturaleza que es que tenemos unas vistas que son espectaculares. Yo todos los días cuando subo a Ávila a llevar a mis hijos al colegio y subo y bajo, yo de verdad que me maravillo de las vistas que tenemos. Nosotros tenemos una terraza en el hostal que es, bueno, es que es para venir y verlo, de verdad. Que sea propaganda, pero es para venir y verlo.
Oye, Yolanda, y ahora
pues
cuando miras por esa terraza, ¿qué ves?
Pues es que se ve todo negro. Se ve todo negro y piedra. Sí, es cierto que nosotros no hay mucha vegetación, pero en toda la primavera se pone todos los ramos se ponen en flor. Es un colorido amarillo intenso. El espliego, el morado del espliego, un olor intensísimo a esa naturaleza, es que es muy bonito, y ahora pues nos ha cambiado todo. También es cierto que todas estas cosas ha sido una casualidad y una fatalidad lo del coche, pero sí es cierto que es que la zona nuestra nos la tienen muy abandonada, está muy falta de limpieza de lo que es todos los pinares, lo que hay. Uh-huh. Hay mucho árbol, hay mucha maleza, ahora ya hay poco ganado en los pueblos.
Claro, y no se limpia.
Entonces,
sí,
claro,
sí,
no
sí.
se limpia. Y aparte
pero
luego,
eso pasa
pues,
en
parte de la, junta
la mayor parte
demás,
de los pueblos,
claro,
pequeños de la España vacía, que se llama, que efectivamente,
claro,
pues al final,
que ahora con esto
con
nos
la poca población,
vacía, claro.
Pues claro, sí. Oye, Yolanda, una cosa. Esta noche fue complicada, ¿no? Esta noche pasada.
Sí. Además es que no se puede dormir porque hay un olor a, pues eso, a la pavesa, está todo...
¿Pero se volvieron a acercar las llamas también al pueblo?
No, esta noche ya no.
Ya no.
Lo que es en Navalmoral, En el resto de los pueblos sé que han estado haciendo cortafuegos, porque sí que he hablado yo con gente de pues de Molinillo, de Navarredondilla, de Navantrinal, y ellos lo mismo, toda la maquinaria que tienen, lógicamente, pues han tirado de ella y han estado haciendo cortafuegos y trabajando sin descanso.
Bueno, pues
entonces, bueno, pues han podido eso, por lo menos que no llegue al pueblo. Tampoco sabemos cuántos animales han perdido la vida, porque eso sí que lo hay, claro.
Yolanda,
sobre todo al principio,
que es una situación terrible, desde luego, que solo levantarte y ver lo que tienes alrededor es tremendo, como tú dices, ese paisaje que tanto amas y que está totalmente negro todo.
Es que ahora nos
así
nos
que
dejado...
solo quiero mandarte un abrazo y mucho ánimo para superarlo, ¿vale?
Claro.
Venga, un beso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Porque nos vamos a acercar a Navalacruz. Fue aquí donde, cerca de Navalacruz, donde se originaba el sábado el incendio, es decir, cerca de aquí fue donde salió el coche ardiendo. Y jo, es que este incendio ha ido hacia un lado, hacia otro, luego ha dado la vuelta, luego ha vuelto otra vez hacia Navalacruz. Vamos, que no han parado de vivir en vilo, ¿no?, durante todos estos días los vecinos. Beatriz es la propietaria del bar El Cazador de Navalacruz. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, propietaria, soy la hija de Catalino, que es el propietario del bar.
Al fin y al cabo, algo te toca, ¿no?
Algo me toca, sí.
Y seguro que trabajas ahí también un montón. Que no habéis parado de sobresaltaros, ¿no?, durante todo este tiempo, en Navalacruz especialmente.
Pues la verdad es que desde el sábado sí que es cierto que, bueno, pues el pueblo ha estado en vilo por la situación por la que estamos viviendo, no solamente Navalacruz, Solo Sancho, Robledillo, Navalosa, bueno, todos los pueblos de la zona, porque finalmente ha afectado a todos. Empezó por la sierra de Navalacruz, pero se ha ido extendiendo hacia todos los pueblos de alrededor, ha llegado incluso a la Paramera, y es que el problema es que ha vuelto otra vez hacia el otro lado. Entonces, es verdad que Navalacruz, sí que, como todos los pueblos, imagino, han estado todos los vecinos colaborando en todo lo que han podido, en hacer cortafuegos, ayudando a todos los medios, tanto de la UME como bomberos de Ávila, Castilla-La Mancha, han venido de Madrid, han venido de Galicia. Entonces, la colaboración ha sido máxima, en ese sentido, por todos los lados. O sea, ha sido muchísima colaboración.
Creo que tú misma, incluso con tu coche, con tu todoterreno, has tenido que llevar vecinos y ayudar también. Habéis tenido que cortar unos árboles para que pudiera coger agua el helicóptero, ¿no?, en una zona determinada. ¿Cómo ha sido?
Sí, esta mañana se propuso cortar los robles de la dehesa, que lo llamamos, que es una zona donde tenemos la piscina del pueblo, pero el problema es que tiene tantísima vegetación que el helicóptero o es un helicóptero muy pequeño o no puede llegar a bajar a coger el agua. Entonces el agua la han tenido que coger de la piscina de Navarredondilla, de la piscina de Navatalgordo, de Navalsaud, bueno, de todo alrededor.
Bueno, pues, ¿cuál es la situación en este momento?
Pues ahora mismo la situación está estable. Está estable, han hecho un cortafuegos la gente del pueblo junto con los efectivos que hay profesionales. Han hecho un cortafuegos cerca del pueblo y ahora mismo la situación está estable. No hay problema de que ni que se vuelva a salir, porque sí que tenían un poquito de miedo por el tema de los pinos que están pegados a la zona de Navarredondilla, de los covachos, que lo llamamos nosotros, pero eso, en principio, está extinguido. De momento está controlado.
Pero
está
si
controlado,
tú sales, si sales a la calle ahora mismo, ¿sigues viendo el humo que sale de algunas zonas?
No, ya, a ver, se ve el humo, pero no, un humo muy disperso,
vale.
Un humo ya lejano. Pero vamos, siguen echando agua a los helicópteros y siguen trabajando.
Refrescando la zona, claro.
Efectivamente, seguirán trabajando esta tarde, esta noche, mañana, para refrescar la zona, dadas las altas temperaturas que tenemos ahora mismo.
Pues Beatriz, ojalá ya se acabe, se extinga finalmente este terrible incendio que ha sido terrorífico para toda esta zona, que bueno, pues todavía hay que esperar a que se extinga para ver realmente los daños finales, ¿no? Pero como nos decía antes Yolanda, ya solo ver el paisaje alrededor es desolador. Gracias, un abrazo.
Gracias, muchísimas gracias, muy amable.
Luego.
Gracias, hasta luego.
Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde y de COPE, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Recién llegado de vacaciones.
Pues recién llegados, sí, y todavía con la toalla sin secar. Aquí la he puesto en la terraza a ver si se ve seca, que todavía tiene salitre.
¿Llegaste para la ola de calor o te libraste de vivirla por aquí, por Madrid?
Me he librado de la ola de calor en Madrid. La pasé mejor en el sur de España, en
al el lado
litoral
del mar,
de Cádiz, donde hacía un poquito menos de calor que en el resto de
pues
España.
Mira qué bien, qué suerte has tenido, porque ha sido espantoso el calor que hemos pasado. Oye, me llamaba la atención, hablábamos de este incendio de Ávila, que ha sido terrible, ¿eh? Ha habido días, bueno, el domingo, bueno, el sábado también, pero el domingo fue un día horroroso para este incendio, iba a una velocidad endiablada, vimos esas imágenes, esas declaraciones de los bomberos, no podían, bueno, tremendo. A ver, lleva desde el sábado, ¿eh? Sábado, domingo, lunes, martes, y todavía no está completamente extinguido, o sea que cuidado, ¿eh? 4 días con este incendio, el peor que hemos sufrido este año en España. Tú escribías un tuit el otro día en el que decías, oye, ¿y si mientras los gobiernos nos ponemos de acuerdo para implementar leyes globales de reducción de CO2 y normas de emergencia climáticas costosísimas y urgentísimas, si mientras tanto empezamos multiplicando por dos, solo por dos, el presupuesto de los servicios de lucha contra los incendios? ¿Por qué decías esto?
Bueno, pues porque realmente es cierto que es muy importante hacer grandes políticas globales, ¿no? Contra el calentamiento del clima y contra el aumento de las temperaturas y hacer grandes pues reuniones internacionales al respecto, pero mientras tanto, día a día, los efectos de ese calentamiento se están produciendo al lado de nuestras casas, y a lo mejor tendría más sentido aprender a combatirlos mientras se ponen de acuerdo los políticos en otras cosas, que como te puedes imaginar, no se van a poner de acuerdo pasado mañana, a lo mejor no se van a poner de acuerdo nunca. En España el presupuesto para la prevención y extinción de incendios es más o menos unos 600 millones de euros al año, entre lo que pone el Estado y el Gobierno de la Nación y las autonomías. Hay dos problemas con esta cifra, que no parece poca. Bueno, 600 millones puede parecer una gran cantidad de dinero. Bueno, la inmensa mayoría la ponen las autonomías, solo 85 millones lo pone el Gobierno de la Nación, y además lo ponen de manera desigual. Hay autonomías que invierten más que otras. Castilla y León, por ejemplo, no es de las que más invierten. El presupuesto para la prevención y extinción de incendios de Castilla y León es casi la mitad del de la Comunidad de Madrid, teniendo la extensión mucho más grande, como te puedes imaginar, ¿no? Pero es que hay otro problema importante, y es que el 80% de ese dinero, que nos puede parecer mucho o poco, me parece poco, pero el 80% se dedica a la extinción de incendios, y solo el 20% a la prevención de incendios. Es decir, que estamos dedicando en algunas autonomías muy poquitos millones de euros, a veces ni siquiera millones de euros, en prevenir los incendios del futuro, en algo que nos dicen que va a ser cada vez más habitual. No el número de incendios, los incendios están descendiendo en cantidad en la última década, pero sí la intensidad, la gravedad.
Bueno, fíjate incendios. Lo que ha pasado en Turquía, en Grecia, en el norte de África también, ¿no? Es terrible. Y luego ya están los gigantescos incendios, que esos son inapagables, sí. Que, bueno, pues de Siberia, de bueno, pues cuando en el Amazonas o en Australia o en Estados Unidos, ¿no? En la costa oeste de Estados Unidos. O sea, que eso es terrorífico.
Con efectos a larguísimo plazo. En algunos casos, ¿no? Y además con efectos que a veces no vemos. Lo que vemos, evidentemente, es lo que nos decía antes Yolanda, ¿no? Pues ahora ya veo el paisaje negro. No voy a tener despliego el año que viene. Bueno, Yolanda, a lo mejor tienes despliego el año que viene, porque eso es de las primeras cosas que suelen recuperarse,
será,
¿no?
Sí.
Después de un fuego. Pero los grandes fuegos, como este que hemos estado viviendo en Ávila, producen a largo plazo un daño secundario, y es que dejan de capturar esos bosques CO2 de la atmósfera. Los bosques son los que nos borran el CO2 de la atmósfera. Un incendio leve, aunque sea muy continuado, se recupera muy pronto y enseguida la captación de CO2 es muy rápida. Pero un incendio grave como este puede durar décadas la recuperación de su calidad de capturar carbono. Aparte de que emite mucho carbono. Todos los incendios de Europa este año han emitido 25 veces más CO2 a la atmósfera que lo que emite el transporte en las ciudades, por ejemplo. O sea, emitimos CO2 a la atmósfera y dejamos de recuperarlo, de capturarlo. Este efecto a largo plazo todavía no está muy bien calibrado, no sabemos qué va a producirse, pero deberíamos evitarlo con prevención. Es decir, pues multiplicando, ¿por qué no por dos?, la cantidad de dinero que se dedica a la silvicultura preventiva, a prevenir los incendios del futuro.
Bueno, es que eso es fundamental, pero si lo apuntaba Yolanda. Decía, si es que, claro, a medida que los pueblos además se han vaciado de gente, cada vez hay menos animales. Claro. Antes se cultivaba, antes se tenían limpios, los propios vecinos tenían limpios el monte, limpio el monte. Y luego, bueno, pues efectivamente había pues el dinero que hubiera, ¿no?, para la prevención. Pero es que ahora es que de repente está todo abandonado. O sea, tú vas por los bosques, por los montes, y es que es impresionante. Llega ese monte sin limpiar hasta los propios pueblos, ¿no? Y encima, fíjate lo que ha pasado este año con Filomena. O sea, lo que cayó, ¿verdad?, de ramas, de árboles que cayeron en Filomena, que eso es un masa forestal que quedó ahí casi por porque es imposible, además, en poco tiempo limpiar eso. Pues imagínate la situación, sí, la verdad es que es tremendo, tremendo.
No podemos optar a ser como éramos hace 3 siglos ni 5, ya, no queremos.
Obviamente.
Eso. Pero antes las filomenas y los incendios se aprovechaban para el bien de la comunidad y ahora no sabemos reaccionar y, por lo tanto, las filomenas son cada vez más graves y los incendios pues también más graves.
Pues sí, desde luego, es muy interesante lo que estás diciendo, Jorge. Y fíjate, estamos hablando del consumo de energía fósil en la Unión Europea, de su efecto en las emisiones de CO2, en el cambio climático. Tenemos muy presente ese informe reciente, ¿verdad?, de la ONU, alertando de ese cambio climático, de lo que va a subir también la temperatura, además, en nuestro país. Bueno, también llevamos varias semanas hablando de otra cuestión importante que nos afecta a todos, que es la subida del precio de la factura de la luz. Bueno, todo indica que vamos, pues porque, bueno, así también parece que nos lo hemos propuesto, afortunadamente, hacia una sustitución de la energía procedente de los combustibles fósiles en los próximos 30 años y que la energía solar fotovoltaica podría ser, debería ser, sobre todo en un país como España, que siempre pensamos eso, la energía del futuro. Ignacio Mártir es catedrático de electrónica de la Universidad Complutense. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha escrito un libro que creo que es muy elocuente ya desde el título, Energía solar de la utopía a la esperanza. Ignacio, ¿estamos más cerca de obtener buena parte de la energía que necesitamos del sol?
Sí, claro, sin ninguna duda. Pero esto no viene de ahora, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Lo que ocurre es que solo desde el comienzo del presente siglo, los principales países del planeta, y sobre todo las principales potencias industrializadas del planeta, han tomado una conciencia clara en relación a lo que acababas de decir tú, a propósito del informe del IPCC sobre el cambio climático, de que necesitamos hacer una transición hacia fuentes de energía sostenibles. Es decir, no podemos seguir quemando petróleo y gas indefinidamente. Y en ese sentido, la energía solar fotovoltaica es claramente una apuesta de futuro que ya es presente.
Quizá, Ignacio, debería ser más de presente. Me pregunto, España, con las horas de sol que tenemos, con la orografía que tenemos, hace mucho tiempo que se lleva hablando que podría ser líder mundial en energía solar. Pero no lo somos. Hay que reconocerlo, que todavía estamos lejos de esa transición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal en el pasado para no haber aprovechado ese tren?
Bueno, a ver, España, en lo que tiene que ver con este asunto, ha tenido un verdadero vaivén. Porque hacia los años 2006 y 2007 aquí se instaló más potencia solar fotovoltaica que en toda Europa. Si os acordáis de aquello de que aquí se hacían más casas que en Alemania, que Italia y que en Francia juntas, pues aquí también instalamos placas fotovoltaicas a mansalva. Pero lo hicimos en un momento en el que el precio del vatio solar estaba por las nubes. Estaba en torno a 5 euros el vatio. ¿Qué ocurrió? Pues que esas instalaciones fotovoltaicas, para poder producir energía que se volcara a la red y que la pudiéramos consumir, tenían que estar primadas, tenían que estar financiadas. Y eso provocó, bueno, entre otros muchos desaguisados, pues una descompensación en la factura eléctrica descomunal. Vino un bandazo, cambió la legislación, estuvimos durante 5 años sin instalar prácticamente ni un panel fotovoltaico en el país, y ahora, desde hace un par de años más o menos, pues hemos vuelto a instalarlos. Afortunadamente ahora el precio del vatio solar está, no digo por los suelos, pero está muy barato. Ahora mismo el vatio en el mercado está a 25 céntimos de euro el vatio. Es decir, estamos más de un orden de magnitud por debajo de aquel vatio inicial. Y en este momento se está instalando energía solar fotovoltaica a un ritmo razonable. Coincido contigo en que debería ser más. Sí, debería ser más, pero es razonable. Este año, lo que llevamos de este año, si mis datos no me engañan, hemos instalado ya 1.500 megavatios solo este año. y tenemos en total en el mix en torno a 11.000, cerca de 12.000 megavatios. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, pero yo creo que ahora sí que vamos por un buen camino.
Cuando hablas de las instalaciones que se están haciendo, me estás hablando, me entiendo, de grandes plantas de energía solar que, bueno, pues no sé si pueden llegar a proporcionar energía, electricidad, incluso a un país entero en un momento determinado, si esto sigue progresando o cómo.
A ver, cuando hablo de esas 12.000 megavatios, estoy hablando de todas las instalaciones que hay en el país, las grandes instalaciones, los huertos solares que se denominan, y las instalaciones de autoconsumo. Hoy por hoy el autoconsumo es una parte minúscula de ese total. En el futuro se supone que con la legislación, que ahora más o menos es más favorable, se irá incrementando. Y respecto a tu pregunta, ¿puede la energía solar fotovoltaica suministrar toda la energía que necesita un país? Puntualmente y en las horas en las que hay sol, pues probablemente sí, vamos, sin duda que sí. Ahora, yo no creo que haya ningún mix energético que deba satisfacerse exclusivamente con una tecnología. La solar fotovoltaica es una de ellas, pero tiene que haber más necesariamente.
¿Y cuáles serían las mejores compañeras de viaje de la energía solar? Porque hay que elegir, hay que tomar una decisión, y no todas están bien vistas, algunas bueno, están más políticamente correctas, otras menos. ¿Cuál sería el mix ideal en un país como el nuestro? Claro.
A ver, nuestro mix en este momento es un mix bastante compensado. Quiero decir, entiendo por mix compensado aquel que no depende de una única tecnología más de un 25%. Entonces, en ese sentido, nuestro mix es, no digo que perfecto, pero muy bueno, muy equilibrado. ¿Cuáles serían las compañeras de viaje adecuadas? Sin ninguna duda la eólica, porque habitualmente cuando sopla el viento hace poco sol, y cuando hace mucho sol, pues el viento no suele soplar. O sea que esas dos tecnologías renovables se compensan bastante bien. Si uno ve los datos que suministra el gestor técnico de nuestro sistema eléctrico, que es Red Eléctrica de España, y uno ve todos los días cuánto aporta la fotovoltaica, cuánto aporta la eólica, y lo ve a lo largo de un año, uno comprueba, y comprueba prácticamente día a día, y casi si me apuras, hora a hora, cómo cuando hay mucha eólica hay poca fotovoltaica, y a la inversa. O sea que en ese sentido esas dos tecnologías son muy complementarias. Ahora, ¿con esas dos tecnologías solo nos podemos satisfacer? Desgraciadamente hoy por hoy no, por una razón, y es que tanto la eólica como la fotovoltaica son fuentes intermitentes, es decir, dependen del clima, no tienen un suministro seguro, es decir, puede ocurrir que no sople el viento y que esté el día nublado, pues entonces hemos hecho un negocio redondo, ¿no? Entonces, ¿qué otras tecnologías podrían aportar, complementar? Este es un debate, tú lo has dicho, que daría para muchísima discusión. Yo, que no soy muy pronuclear, que digamos, tampoco soy antinuclear, y creo que la nuclear es una energía que compensa perfectamente todo esto, porque la nuclear funciona a las 24 horas del día. Con lo cual, cuando no hay sol o cuando no sopla el viento, la nuclear es una fuente segura de suministro energético. Claro.
Pero estamos listos, ¿no? Porque parece que la nuclear tiene los días contados.
Claro, sí. Que tiene los días contados. Y además es que la nuclear, a ver, ninguna tecnología es maravillosa. Y la nuclear tiene también grandes problemas, claro. Bueno, yo no voy a descubrir
aquí. Sí, lo que pasa
aquí.
Es que a veces hay que optar quizá por la menos mala, ¿no?
Claro. ¿Hemos optado por la nuclear? Es evidente que no. Nosotros tenemos en nuestro MIS en torno a 8.000 megavatios nucleares que nos proporcionan.
Perdóname, Ignacio, estamos hablando con Ignacio Martel, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense y autor del libro Energía Solar de la Utopía a la Esperanza. Antes has dicho que nuestro mix está ahora mismo bastante compensado. ¿Nos puedes recordar de qué está compuesto nuestro mix ahora?
Sí. Bueno, nuestro mix tiene en este momento, si no me fallan los grandes números, en torno a 26.000 megavatios de eólica, en torno a 12.000 de fotovoltaica, en torno a 24.000 de gas natural, 8.000 de nuclear y 18.000 de hidroeléctrica, en grandes números. Luego hay otras fuentes, pero ya tienen menos aportes, menos significativos. Desde ese punto de vista, si ves los números y haces cuentas, verás que ninguna representa más del 25% del mix. Y eso yo creo que es un elemento muy importante, muy importante. Tener un mix diversificado es tener garantía de que no va a haber cortes de suministro, de que no va a haber problemas de suministro y de que si Rusia o Nigeria cierran el grifo del gas, podremos disponer de otras fuentes para satisfacer nuestras necesidades energéticas.
Lo que no nos garantiza es una tarifa barata.
No, claro, por claro. supuesto. Pero ¿por qué? Porque hoy en nuestro mix energético estamos necesitando usar mucho o bastante o demasiado el gas natural. Y el problema del gas natural es que nosotros, como es bien sabido, no tenemos gas natural. Tenemos que importarlo. Y el problema es que hoy día en el mercado internacional el gas natural está disparado, está por las nubes. Y es la razón esencial por la cual hoy nuestra factura eléctrica está pues a 100 y pico euros el megavatio hora.
Y llegará un momento, si las cosas se hacen bien, que nuestro mix principal esté formado por la solar y la eólica, por ejemplo. Bueno, tú dices que a lo mejor sería necesario esa parte de nuclear, que ya vemos que por ese camino tampoco vamos. Pero si se hicieran las cosas bien, las inversiones adecuadas, no volviéramos para atrás, como dices que volvimos en su momento, seríamos un país adecuado para tener ese mix.
Sin ninguna duda.
Con lo cual, a la larga tendríamos además una energía mucho más barata, entiendo.
Sin, claro, porque es que además una de las peculiaridades que tiene nuestra, bueno, nuestro mercado eléctrico marginalista, como el de toda Europa Occidental y casi como el de todo el mundo, es que es marginalista. Es decir, todas las energías, todas las fuentes energéticas se retribuyen al precio de la más cara, que es por eso por lo que ahora mismo estamos pagando lo que estamos pagando, porque el gas está disparado. Pero contestando a tu pregunta, claro, en teoría los planes de previsión de aquí a 2030 son tener, no sé, no recuerdo en este momento si duplicada la eólica y triplicada la fotovoltaica, pero por ahí le andamos. Por supuesto que sí. Si las cosas siguen haciéndose así, desde luego que dispondremos de un mix energético altamente renovable. En este momento el 60% de nuestra energía eléctrica la obtenemos con fuentes que no emiten CO2, incluyendo ahí la nuclear, claro, que la nuclear tampoco emite CO2. Bueno, pues eso es una magnífica noticia, vamos. Mira, un dato. Cada megavatio hora que obtengamos con energía fotovoltaica o con energía eólica es un megavatio hora que nos quitamos de producir con gas natural. Y eso significa que es 100 metros cúbicos de gas que tenemos que dejar de importar y 300 kilos de CO2 que dejamos de emitir a la atmósfera. Bueno, pues blanco y en botella, vamos.
Antes has hablado, Ignacio, del autoconsumo, que es una cuenta pendiente que tenemos en España. Yo no sé si tiene que ver la falta de estas instalaciones individuales con una cuestión ideológica. Los españoles no estamos acostumbrados, no nos parece de moda, no somos tan ecologistas como nos creemos. De hecho, hay muy pocos partidos políticos ecologistas que hayan gobernado un ayuntamiento siquiera, ¿no?, en nuestro país. ¿O es algo más estructural, más legal, más de la industria que no lo favorece? ¿Por qué ahí tenemos esa piedrecita en el camino del autoconsumo, en este caso de energía solar, claro?
Pues a ver, porque a ver, es un poco un mix, valga la redundancia lo del mix, de todo lo que has dicho. Es decir, en este país que está ideologizado casi todo, incluso hasta la factura eléctrica está ideologizada.
Hasta la energía, sí.
Vamos, yo últimamente veo que salen expertos en el mercado eléctrico debajo de las piedras. Casi los mismos que hace 2 o 3 meses eran expertos virólogos, por cierto. Pero bueno, ese es otro asunto. Bueno, en este país promover el autoconsumo parece que es de izquierdas y no promoverlo parece que es de derechas. Esto es una estupidez, esto es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. O sea, el autoconsumo está ahí para utilizarlo. ¿Quiere decir que si cubrimos todos los tejados de las casas de España nos autoabasteceremos de energía? No, pero quiere decir que seremos mucho más independientes energéticamente que de lo que lo somos ahora. Entonces, el autoconsumo durante años ha estado, no solamente es que no haya estado promovido, es que ha estado penalizado. Estaba penalizado. Yo no sé si os acordáis de aquel célebre impuesto al sol.
Sí, perfectamente.
Bueno, pues estaba penalizado. Eso afortunadamente ya no existe. Entonces, hoy en día hay una legislación que favorece las instalaciones de autoconsumo. El problema es que partimos de unos niveles de instalaciones de autoconsumo que son próximos a cero. Entonces, hasta que dispongamos de una cantidad de instalaciones de autoconsumo suficientes como para decir que son significativas en el mix energético del país, pues nos queda un largo trecho por recorrer. Si no recuerdo mal, el año pasado se instalaron 450 megavatios de autoconsumo. Eso no es nada. Eso no es nada. 400 megavatios...
¿En toda España?
En toda España.
¿De autoconsumo?
De autoconsumo, sí.
Interesante,
eso, eso es poquísimo.
Todo lo que nos cuentas. Ignacio Mártir de la Plaza, autor de este libro, Energía Solar, de la Utopía a la Esperanza, por si alguien que nos escucha, que seguro que sí, se ha quedado con ganas de más. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un
Jorge,
saludo, un placer.
Gracias, ¿eh?
Pasa buena tarde.
Seguimos hasta hablando. Adiós. Es tiempo ahora para Línea Directa. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira dónde estás, a tu alrededor. ¿A que se te ocurren cientos de lugares donde estarías mejor? Pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa. El seguro de hogar con todo lo que buscas. Porque te dan una cobertura y un servicio increíble. Ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Venga, un, dos, Aitana, tres, cuatro, cinco.
Seguimos entrenando, vamos.
Entrenamos,
que
eso.
Esto viene bien para
Estamos
todo.
Entrenando con los oyentes de la tarde, en esta tarde de martes. ¿Qué deporte practicas? Porque estamos demostrando que los oyentes de la tarde practican mucho deporte. A ver, ¿qué dicen?
Pues como ya bien dices, Pilar, entre nuestros oyentes están los que hacen deportes más movidos, pero también relajantes, que eso también está muy bien.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo practico pilates desde hace 5 años que conocí esta disciplina. Este deporte que todo el mundo dice, ay, esto lo hace mi abuela, mi abuelo. Para nada, creo que pilates deberíamos integrarlo todos en nuestra vida por sus beneficios y cómo te ayuda a activar los músculos de una manera profunda, a corregir tu espalda a nivel postural. En fin, muchísimas ventajas que nos aporta a todo el mundo y que nos ayudan a compensar ese estrés diario, esa carga, esos pesos que llevamos muchas veces de la compra.
Pues nada, una defensora ultranza del pilates. Yo he hecho pilates alguna vez, está bien.
Y lo dicho, para todas las edades.
Sí, o sea, sí.
Así nos que viene bien en todos los sentidos.
Bueno, pues
hecho
una defensora del pilates que tenemos entre los oyentes, pero tenemos de todo. Tenemos el que corre, el que hace bicicleta, el que descorre simplemente las cortinas y se echa la siesta, pero ese no vale. Y más, bueno, y los del Bikram Yoga. Que
sí, bueno, que eso ya era como deporte de alto
¿Qué
riesgo.
¿Qué deporte practicas tú? Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Entiendes que tu madre ha muerto, cielo? Seguro que se ha ido a un lugar mejor. Y algún día podrás volver a verla.
Huérfana tras la colisión de ayer en New Circle Road, Elizabeth Harmon se enfrenta a un futuro problemático. Elizabeth, de 9 años, se quedó sin familia tras el accidente. Su madre, Alice Harmon, falleció en el lugar de los hechos.
¿Y el padre?
No pone nada.
Supongo que, como la mayoría de hombres que viven allí, fue otra víctima de la vida despreocupada.
Démosle la bienvenida.
Buenos martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Areval y yo. Él sigue cumpliendo con sus recomendaciones veraniegas, dijo que iba a recuperar algunas de esas series que son realmente la creme de la creme, que no debiste perderte en tu momento, pero a veces no se puede ver todo. Bueno, pues no pasa nada, él te lo vuelve a decir, dice, ve esta serie en concreto. Oye, y casi siempre hay que darle la razón, ¿no? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hombre, y la serie de hoy, lo hemos comentado más de una vez, es creme de la creme, clarísimo. O sea, una de las mejores de los últimos años, en mi humilde opinión, Gambito de Dama, que si no la has visto todavía, vamos, estás tardando.
Bueno, es verdad que la serie ha causado muchísimo revuelo, todo el mundo la comentaba en redes sociales, la reacción ha sido unánime, éxito rotundo, y eso que es una serie sobre ajedrez, ¿eh?
Sí, las malas lenguas decían que como tuvimos solamente 2 series buenísimas durante la pandemia, que por eso hemos estado enganchados, pero hombre, pasado el tiempo, y fíjate que hay temas repetidos en el cine, pero me llama muchísimo la atención que no se explote más un deporte que da para muchísimo, o sea, aunque claro, hay que hacerlo muy, muy bien.
Y en este caso, desde luego, se ha hecho bien. Bueno, la primera pregunta obligada es, como siempre casi, Javier, ¿es una serie para todos, independientemente de si somos o no aficionados al ajedrez?
Bueno, rotundamente sí. Yo soy un aficionado al ajedrez, la he disfrutado como un niño, pero mira, mi mujer juega moviendo aleatoriamente las piezas y también la ha disfrutado, la ha sufrido en cada diálogo, en cada escena, en cada partida, quizá porque aunque el ajedrez es el gran elemento de ligazón de la serie, estamos sobre todo ante un drama precioso, la historia de Beth Harmon, desde que la desgracia se va con ella, como hemos escuchado al principio de la sección.
Sí, es una niña que pierde a su madre en un accidente y es acogida en un orfanato en los años 50 en Estados Unidos. Has dicho que también se sufre en la serie, ¿por qué?
Bueno, más allá del drama en sí de quedarse huérfana, aterriza por sorpresa el verdadero enemigo de Beth desde que es una niña. La adicción a los tranquilizantes que le empiezan a dar en el orfanato.
Las mejores son las verdes.
¿Qué son?
¿Vitaminas?
Vitaminas mágicas.
Yo que tú. Me guardaría las verdes para antes de dormir, si no ya no te hacen efecto cuando lo necesitas. No sé si me entiendes. Oye, ¿cómo te llamas?
Beth.
Jolene. ¿Tus padres están muertos? ¿Qué fue lo último que te dijeron antes de morir? Siempre lo pregunto, alucinarías con las respuestas.
Cierra los ojos. No me acuerdo.
Ya te vendrá. Si te acuerdas, dímelo.
La verde es para aliviar tu carácter. La naranja para que crezcas fuerte. Tómate las dos.
Bueno, pues se las daban en el orfanato y claro, la pobre niña descubre que los tranquilizantes le permiten alcanzar un cierto estado mental en el que se empieza a refugiar, ¿verdad, Javier?
Sí, especialmente cuando entabla relación con Mr. Shavel, el hombre de mantenimiento del orfanato, que juega partidas de ajedrez contra él mismo en el sótano del edificio. Un personaje que arrancará lágrimas a los espectadores y que a mí, desde luego, me enamoró.
Aunque hay que decir que la relación entre ellos no empieza con muy bien, buen pie, que digamos, ¿no?
No soy una desconocida. Vivo aquí y sé algunos movimientos de observar.
Las niñas no juegan al ajedrez.
Esta se mueve de arriba abajo, o de un lado a otro. Todo recto si hay espacio para moverse. Y esta solo va hacia adelante. Y esta alta puede moverse como quiera.
¿Y esta?
En diagonal. Una casilla en diagonal y otra recto.
Vamos a jugar. Yo las blancas. Ahora o nunca.
Bueno, aquí voy a aprovechar para decir que estamos ante una de las series más humanas que he visto en mi vida. Es curioso porque toma decisiones que realizadas de cualquier otra manera habrían resultado o ñoñas o forzadas, pero que en esta serie tocan lo más hondo del corazón.
Bueno, imagino que no podrás darnos muchos ejemplos, pero quizá alguno.
Hombre, la relación con Mr. Shavel desde el principio es de una ternura preciosa. E insisto, sin estridencias ni ñoñerías. De hecho, la forma de ser de Beth podría ser un impedimento para el desarrollo de estas relaciones, es un pelín asperger. No sé bien cómo lo hacen, pero consiguen que una niña prodigio, con corazón pero con pocas dotes sociales, no solo no se enamore, sino que llega a establecer relaciones que son una delicia, sin trampa ni cartón, y cuando se dan ciertos momentos son de una belleza casi lírica.
Aperturas modernas de ajedrez.
Es el mejor libro para ti. Contiene todo lo que quieres saber. Pero antes de leerlo, tienes que aprender anotación. Los nombres de las casillas. Voy a enseñártelos.
¿Soy lo bastante buena?
¿Qué edad tienes?
9.
9 años.
Cumpliré 10 en noviembre.
Sinceramente, niña, eres un prodigio.
Bueno, confiésanos, Javier, que tú con esta serie también has echado alguna lagrimita, ¿eh?
Unas cuantas.
Sí.
Y lo bonito es que cada una construye una unión con los protagonistas que hace que, pese a verlos como mucho en 8 capítulos, pues es como si llevásemos conociéndolos y queriéndolos varias temporadas.
Porque esto no lo habíamos dicho todavía, pero Gambito de Dama es una miniserie, que esto es una gran ventaja, yo creo.
Hombre, sí, es una... Yo lo hemos dicho muchas veces, esa tendencia hacia las miniseries creo que es un acierto mayúsculo,
bien, sí.
que al final es, oye, pues una película muy larga, pero no tan larga como 8 temporadas.
Exacto, que ya llega un momento que no sabes si va a desvariar o no la serie. Bueno, es Gambito de Dama, es uno de los bueno, de los éxitos de la temporada. Si no lo has visto, yo creo que el verano es un buen momento para hacerlo. Te vas a enamorar de esa niña, prodigio, como escuchábamos, y luego, sobre todo, yo creo que de esa niña cuando se hace mayor, claro, porque la actriz Anya Taylor-Joy es espectacular. Está espectacular en este papel, ¿verdad, no, Javier?
Totalmente. A ver si, vamos, está por confirmarse en septiembre los Emmys.
Eso, a ver qué pasa.
El premio, ¿no?
Está nominada, sí.
Mí, bueno. Es de locura.
Bueno,
de locura lo de este chico.
¿Merece mucho ver la serie, mucho la pena? Sí, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, es de esas series que, si me dicen, oye, dame 5 series que tienes que ver, sí o sí, pues, vamos, seguro que está entre ellas, al menos de los últimos años. Es de una humanidad y de un desarrollo tanto de los personajes como de la trama que, siendo sencillo, te atrapa en cada una de las escenas, en cada uno de los diálogos, en esa retraca final que es el campeonato, que es, o sea, que cada escena es una joya.
Sí, una joya. Pues yo creo que es la manera de definir también esta serie, una joyita. Gambito de Dama es la propuesta. Si no la has visto, no sé a qué esperas. Y si no la vuelves a ver, que yo creo que está bien y merece, bueno, una revisión.
Afecta más de una revisión.
Exacto. Javier García de Valillo, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes, y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Dios, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo seguiré mirando al cielo. Tú nunca quisiste volar.
Te lo estamos contando. Un estudio afirma que los españoles estamos entre los más sedentarios del mundo. Y dices tú, pero si no veo más que runners y ciclistas por todas partes. Pues es una ilusión. No. O por lo menos luego, a la hora de la verdad, cuando rascas, las cifras dicen otra cosa. Pero nosotros estamos comprobando que eso no pasa entre los oyentes de la tarde, porque estamos preguntando qué deporte haces, cuánto lo haces, a qué juegas, al pádel, al tenis, si vas al gimnasio, cuántas horas. Oye, y estamos comprobando, Aitana, que nuestra audiencia es muy deportista.
Muy deportista, y de hecho yo creo que podríamos decir que ese estudio no está en lo cierto. Y de hecho, bueno, también, a ver, vamos a ponernos en situación. Sí que es verdad que a todos en algún momento nos ha costado un poco empezar a hacer deporte, movernos y seguir pues un poco...
La pereza es lo que tiene.
Y bueno, y la excusa de no tengo tiempo. Pero bueno, para eso también está algún oyente que nos deja su consejo.
Algunos hábitos que podemos implementar en nuestra vida son cambiar el coche por paseos, ya sea para ir al trabajo o para ir al supermercado. Y todo esto a veces podemos pensar que nos va a costar mucho, que no va a servir para nada. Sin embargo, ese es el error, que lo pensemos. Para cambiar un hábito malo, lo que hay que hacer es darle tiempo e ir buscando fórmulas en las que poco a poco se vaya cambiando ese hábito.
Bueno, pues nada, habrá que hacerle caso al oyente.
Y que la excusa de no tengo tiempo, que no nos vale, que al final nos podemos mover.
Lo sabemos desde que empezamos el programa, que tuvimos el testimonio, ¿verdad? Que dijo, no, que en 15 minutos, 20 minutos ya es suficiente para hacer un poquito de ejercicio.
Y bueno, tenemos eso, consejos para movernos más, y luego algún oyente que no te aconseja algún deporte y lo dice por experiencia.
Buenas tardes a la gente. Pues yo el deporte que no haría ni loco es el esquí de fondo. Y no lo haría porque ya lo he hecho. En Noruega, hace como 10 años, pues estuve ahí con una chica que estaba conociendo. Me parecía todo idílico, parajes bonitos y demás. Pero la realidad es que al final fue un sufrimiento, sudando a todo sudar, helado de frío. O sea, sudar y estar helado de frío es una sensación horrorosa. Bueno, hasta el punto de que se me daba tan mal que me resbalaba, me caía. Y la chica dijo que iba tirando y que ya la alcanzara. Y bueno, pues nunca más la volví a ver. Así que para siempre quedará ese día en Oslo como uno de los peores de la historia.
No tiene buen recuerdo el del esquí de fondo.
Para nada. Pero bueno, oye, que al final el deporte pues, también se puede inculcar desde casa.
Hombre, claro.
A mis hijos también desde pequeño le inculqué el deporte. Han hecho tenis, pádel, ping-pong, natación. Han hecho de todo. Van al gimnasio, van a la cinta de correr, hacen pesas. Aquí en la casa me gusta que hagan deporte.
¡Hala! Todos en casa, haciendo deporte a la vez. ¡Di que sí! Así es como tiene que ser. Estas son las enseñanzas que luego, al final, te llevas también de tu familia, de tu casa y de tu madre, en este caso. Pues ya sabes, Aitana, que nos toca ir a correr un poco, que ya es hora. Que llega la linterna a COPE.